qué es lo que está ocurriendo en Francia en este momento. Creo que es muy interesante todos los factores que están en juego en este momento, las diferentes corrientes políticas, las preocupaciones de los franceses y cómo está influyendo en esta decisión el tema de la guerra. Así que espero a la doctora Edilia Camargo que se una a la conversación y podamos compartir pantalla. Si la doctora Edilia pues nos está escuchando, por favor que se una a esta conversación. Y creo que vale la pena porque pues ella es una fue residente mucho tiempo en Francia y además pues ella sigue con mucha atención lo que está ocurriendo en esa nación. Así que bueno, la invito a ella para que se una a la conversación. ¿Sí? Adelante. Sí. Bueno, agradecerle a todos los que se están uniendo. Solo esperamos pues a la doctora Edilia, esperando para que pueda unirse a la conversación. Vamos a debe tener algún contratiempo, algún inconveniente. Así que te agradezco mucho. Bueno, aquí tenemos también al colega Marcos Castillo. A ver si él también se une y podemos conversar sobre esta elección tan singular, pues tan especial que está pues por celebrarse en Francia. Así que algo está pasando que no puede entrar la doctora Edilia. Acabo de hablar con ella, pero por algún motivo no puede ingresar. Sí. Vamos a ver si ella finalmente puede ingresar a esta conversación que queremos sostener. Bueno, pero está Marcos Castillo. Marcos, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Feliz sí, sábado. Estamos teniendo problemas con la comunicación. Creo que hay un tema muy interesante lo que está ocurriendo en Francia y que a todos nos puede interesar. No sé qué ocurre con la doctora Edilia, que ella pues estaba muy interesada en que pudiéramos conversar. Y también un filósofo importante de Francia, un doctor en Francia, el doctor Emmanuel Jaffelin. No sé, han tenido como dificultades para ingresar. No obstante, bueno, conversemos, Marco, porque yo creo que sí es importante. Primero, son 12 candidatos. Y hay algo curioso en el sistema francés, y es que tú te puedes inscribir hasta unas semanas antes para ser candidato. Sí. Claro, necesitas tener el apoyo de 500 alcaldes, la firma de 500 alcaldes. Entonces, si tienes los 500 alcaldes, por ejemplo, hay algunos que no llegaron a tener las firmas de los 500, así que no pudieron ser, no pudieron ser inscritos, y otros que a última hora consiguieron las firmas. Entonces es muy interesante, ellos tienen un sistema pues que es muy particular, y lo otro es toda la confrontación que está histórica, pero que también ahora es moderna, porque están los partidos tradicionales y algunos que se llega a creer que, por ejemplo, el Partido Socialista, que ha gobernado en varias ocasiones, puede quedar hasta por fuera en esta ocasión. Casi que es una tendencia general de partidos que ya estuvieron muy empoderados, hoy pues están decayendo. Y bueno, también hay una gran fragmentación de la izquierda francesa, y también algo que es un fenómeno que así nosotros no tenemos tan en Latinoamérica, tan de manera tan demostrable así, son los grupos de ultraderecha, ¿no? Y quizás tenemos Bolsonaro, que se puede ir por esa corriente, pero hay grupos muy fuertes de ultraderecha, incluso entre los candidatos que van a ir a la segunda vuelta puede estar una señora de ultraderecha que ya ha ido en varias ocasiones y no ha quedado, pero puede ir allí, no se sabe realmente qué va a pasar. No sé tú cómo lo estás viendo, Marcos.
Sí, Rafa, sobre lo que decías, bueno, en Francia Macron, digamos, llega apoyado por un movimiento más bien de corriente liberal, ¿no? Partido de corriente liberal, y en Francia sí, había antes y la derecha, los socialistas, la izquierda un poco fragmentada, y Marine Le Pen, que es la candidata de la ultraderecha, es la hija de Jean-Marie Le Pen, un tradicional ultraderecha que fue varias veces candidato también a la presidencia francesa, y que, bueno, afortunadamente fue derrotado, ¿no?, en todas las ocasiones. Luego la hija tomó el relevo y ahora esta sería la segunda ocasión que se enfrenta a Macron, ¿no? Igual que en la elección pasada, ella es quien tiene mayores posibilidades de ir a una segunda vuelta, ¿no? En el caso de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que es un candidato del partido que se llama Francia Insumisa, la Francia Insumisa, es un poco más de una izquierda más fuerte, yo no diría radical, pero sí, digamos, dentro de la izquierda, la más beligerante, ¿no? Y es el candidato que pudiera ser dentro de esos 12, el tercero, o sea, es decir, como la tercera fuerza, ¿no? el que logre...
Incluso él ha estado creciendo bastante que pudiera ser el segundo también. Creo que la disputa principal no es Macron, porque en la primera vuelta Macron parece que todo indica que él va a salir. Él tiene 28-30% en las encuestas de popularidad. Sin embargo, la señora Le Pen tiene de 18-20 por allí, y Mélenchon tiene como 15-16 por ahí, o sea, están como a 5 puntos, pero él ha estado escalando bastante. O sea que creo yo que el foco de atención, Marcos, va a estar muy en cómo sea el comportamiento de esa elección, no este domingo, el siguiente, entre la candidata de extrema derecha y este candidato de izquierda, que no es la izquierda tradicional.
Sí, la izquierda está muy fraccionada en Francia. Por ejemplo, Ana Hidalgo, que es la alcaldesa de París y es de origen español. Bueno, Jean-Luc Mélenchon también es de origen, digamos, tiene padres, es descendencia española, ¿no?
Descendencia.
Es curioso porque varios políticos han escalado posiciones importantes en Francia. Y bueno, con esto de la Comunidad Europea y las dobles nacionalidades, han estado en cargos tanto en España como en Francia, ¿no? Pero en este caso, digamos, políticos que están aspirando a la presidencia, estos dos, ¿no?, tienen origen español. Pero lo cierto es que el caso con la propuesta de izquierda en España es que se ha fraccionado. Digamos, Hidalgo es una candidata que aspira por un sector de la izquierda. Hay otra señora de origen de la Guyana Francesa, ¿no?, que también ella promovió que se hicieran unas primarias a nivel de los grupos de izquierda para procurar presentar una sola candidatura, pero eso no cuajó. Y al final pues han ido cada uno por su lado, pero el que está marcando mejor de todos ellos es Jean-Luc Mélenchon. Entonces es el que pudiera ser como constituirse en una tercera fuerza allí, ¿no? Pero sí, el asunto está polarizado entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, ¿no? Son los dos candidatos con mayores posibilidades. Uno, de centro, liberal, y la otra sí representa a la extrema derecha francesa, que como bien decía Rafa, en Francia hay un movimiento, en Europa entera, hay un movimiento que ha ido increciendo en las últimas décadas, que pues habla de la supremacía blanca, de la supremacía europea, son xenofóbicos, son homofóbicos,
incluso,
etcétera,
¿no? Incluso Marcos, afectando los derechos de personas que se han instalado en Francia y que muchos provienen pues de las colonias francesas.
Correcto.
Sobre todo las colonias francesas, principalmente en África, aunque
sí,
también del Caribe, ¿no?
Y de Asia, recuerda que también
colonias
vietnamitas, camboyanos, etcétera,
que pudieron emigrar, incluso tenían derechos. Es interesante, creo,
sí.
Marco, creo que es interesante el caso francés, porque las personas que, por ejemplo, nacen en Martinica, en el Caribe, ellas ya tienen el derecho a la nacionalidad, a la nacionalidad francesa.
Francesa y europea, el pasaporte europeo también.
Sí.
Bueno, creo que ya está la doctora Edilia, veo que se unió, me parece, sí, que la veo allí, ¿no?
Ah, sí, está ingresando.
Ahí está.
Bueno,
la más
sí,
esperada. Doctora, yo estaba partiendo de emergente aquí, conversando un poquito, porque a mí me gusta mucho el tema de la política internacional, y pues, como la otra vez conversé con Rafa, es un tema en el que me estoy capacitando, asistiendo a capacitaciones en distintos lugares, y me gusta leer mucho, me gusta el tema político, porque es un tema apasionante, es un tema interesante, ¿no?
Sí, sí.
Pero evidentemente pues hay quienes tienen una fortaleza mayor en cuanto, en el caso suyo, por ejemplo, usted vivió en Francia, sí, conoce un poco más la idiosincrasia, compartió, y eso es muy rico para tener un conocimiento de cómo piensa el elector francés y
es
un poco del contexto de lo que pudiera pasar y de las distintas corrientes que se están perfilando en estas elecciones que está polarizada, ¿no? Entre la ultraderecha y los liberales de centro que representa Macron, con una, digamos, un escapismo ahí o un de Jean-Luc Mélenchon de la Francia Insumisa como el mejor candidato, el mejor proponente de la izquierda, pero que las posibilidades reales van a ser entre Macron y Le Pen, ¿no?
Es difícil.
Bueno, quiero darte la bienvenida, agradecerte mucho que tú estés con nosotros, al igual a mi colega tan estimado Marcos Castillo, y a ti, pues, también que puedas compartir este momento. Yo decía, y antes que diga, que muchas veces nosotros en Latinoamérica y en Panamá nos estamos mirando mucho el ombligo, y es importante que nosotros veamos allá afuera. Francia tiene una tradición política democrática que nadie puede negar, y yo creo que nosotros debemos verlo para sacarlo de lo bueno, lo malo, etcétera. Y esta elección creo que es la primera que ocurre después de esta invasión a Ucrania, que ha remecido y ha reconfigurado todo el panorama mundial, y que va a tener su efecto tarde o temprano en nuestras culturas, en nuestras elecciones, en nuestra manera de llevar la vida. Y por supuesto que también, aparte de los temas que ha dicho Marco, creo que es importante ver cómo la guerra está de telón de fondo, y los temas, incluso de repente la candidatura de Macron, si no fuera por la guerra, sería otro cuento, ¿no? Pero bueno, Edilia, bienvenida, súper, para... Tú eres una estudiosa de la política francesa, estudiante de Francia, has tenido el privilegio de residir en Francia y conoces de manera más cercana que nosotros lo que está ocurriendo. Adelante y bienvenida.
Pues gracias, Rafael. Es un honor para mí participar en este espacio de conversación y reflexión sobre un tema tan complejo como la democracia francesa, uno, y dos, la democracia francesa, sí, y dos, esta democracia a prueba, vamos a decirlo así, esta elección dentro de una semana, esta elección es una prueba, no solo para Francia, porque es, ¿cómo te puedo decir? Los 12, creo que quedan 11 hoy día, que están en la carrera hacia la presidencia, mira, están dentro de un escenario de guerra. Y esta guerra están, y nosotros estamos también dentro de este escenario de guerra, que lo queramos o no, casualmente vamos a tocar ese tema después, estamos en este escenario de guerra, que es una guerra totalmente distinta a todas las que hemos conocido hasta aquí. Porque es una guerra ideológica, es una guerra tecnológica, es una guerra económica, las otras han sido económicas también, pero esta es mucho más marcadamente económica. Y en último lugar, es una guerra cultural y de memoria histórica. Nunca antes hemos tenido este escenario tan complejo de una guerra contra una memoria histórica. Y la memoria histórica no solamente tiene que ver con la Rusia imaginada, imaginaria, y aquí me permito usar las palabras de Alfredo Castillero Calvo, justamente hablando de los criollos panameños encerrados en el casco antiguo en San Felipe, ensimismados en intramuros, justamente. Bueno, resulta que hoy día vemos al otro lado del charco, como decía.
Del charco,
del charco, sí. Un Vladimir Putin tratando de decir, se levanta para romper este ensimismamiento y reclamar, él proponer la construcción de una memoria histórica que ahora la va a construir con las armas, con fuego y con sangre. Esto nunca se ha visto, porque es comparar a Putin con Hitler, es fuera, es extempore, no tiene lugar, es incorrecto. Porque si bien hay ciertas líneas que las paralelas sabemos que nunca se tocan. No hay nada, es decir, las paralelas de Putin son otras paralelas que no, Hitler no tuvo, ni lo tenía a la mano, ni podía imaginarlo siquiera. Él nos enfrentó a una idea de Europa, que es lo que está en juego hoy día.
Sí.
Una idea de Europa es lo que está, se está jugando hoy día. Y las elecciones de Francia, yo creo, hablando con este colega filósofo, me decía, estas elecciones van a ser una sorpresa. Y nosotros los franceses queremos ser sorprendidos, imagínate lo que me dice.
Tú estás hablando de Manuel Jaffelin.
Manuel Jaffelin. Sí.
Hemos tenido problemas para comunicarnos con él. Sin embargo, vamos a comprometernos, Edilia, para el próximo sábado a esta misma hora, tener una conversación con él, ponernos de acuerdo todo, y es justamente en la víspera de la elección. Sigue, Edilia.
Exactamente. Adelante. Exacto. Sí. Entonces, si bien es cierto,
quiero ser sorprendido, dijo él, Emmanuel.
Sí, estas elecciones, los franceses buscamos en esta ley, queremos que estas elecciones sean una sorpresa. Ahora, ¿entre quiénes y quiénes? ¿Sorpresa por qué? Porque está, a pesar de todo, la derecha, la izquierda, y te voy a decir, Marcos, yo fui testigo de la elección, imagínate, yo fui testigo de la elección de Gaulle frente a Mitterrand. Wow. No te puedes imaginar, en el 64, cuando yo llegué a estudiar a Francia. Y yo escuché los debates, de Gaulle frente a Mitterrand. Fui testigo de la elección Mitterrand frente, no me acuerdo cuál era el candidato, cuando ganó Mitterrand en el 81, que volvieron los socialistas a Francia. He seguido las elecciones, Chirac, la derecha que se resquebrajó, justamente la derecha que se resquebrajó, imponiéndose Jacques Chirac, el alcalde de París. Y hoy día tenemos la alcaldesa, y hoy día tenemos la alcaldesa de París queriendo repetir la hazaña de Chirac, y yo lo dudo.
No, pero porque tiene 2% en las encuestas.
Apenas. Y el último candidato socialista sacó en la final 4%.
Algo interesante que a mí me llamó la atención, y ahora que has rememorado ese tema de las elecciones francesas anteriores, yo tengo vago recuerdo, pero yo no me acuerdo de Gaulle, pero de Chirac y de Mitterrand para casi un poco, uh-huh. Pero me acuerdo. Pero recuerdo que hubo un momento en que una candidata socialista, que fue el momento como que se dio el rompimiento, el fraccionamiento de los socialistas. ¿Seguinol era el apellido de ella?
Sí.
Mira, tocas un tema terrible, sí. Ségolène Royal.
Sí.
La Ségolène Royal era la Royal compañera de François Hollande. El Hollande que le ganó a...
Él le ganó como en unas primarias, ¿no?
Sí, además. Exactamente. Eso fue increíble porque François Hollande le gana a Nicolas Sarkozy. Que hoy el pobre Nicolás Sarkozy lo tienen, perdón, que me perdonen los franceses, lo tienen de trapeador ante todos los tribunales habidos y por haber en Francia reclamándole justamente fondos no declarados en su campaña política y fondos que no sean de cualquier provenance, como dicen ellos, que no son fondos donados por el pobre general Gaddafi. En fin. Esta es una anécdota, pues, porque a dónde vamos es que todo este proceso, mira, yo veo, y Manuel de Afelán me podrá contradecir cuando venga con nosotros el próximo sábado.
Sí.
Todo este proceso que yo he visto desde, y ustedes saben cómo salió De Gaulle de la presidencia de Francia, el movimiento estudiantil, o yo, en mayo del 68.
El famoso mayo del 68.
Uh-huh. Exactamente, los estudiantes dijeron no queremos más, y él dijo bueno, es hora de irme, y se fue.
Él era un caudillo, ¿no?
Exactamente. Pero De Gaulle tuvo la inteligencia de entender el movimiento social que nacía en ese momento, y eso es muy importante, Marco, porque cuando tú hablas de el Jean-Luc Mélenchon, que yo he hablado con muchos amigos míos que militan en el Partido Comunista. Yo escuché en estas noches al candidato comunista, se llama Fabián, Fabián Roussel.
Sí, está bien.
El comunismo, hoy día el comunismo francés, el Partido Comunista francés, no es ni la sombra de lo que fue con Georges Marchais, por ejemplo, que yo... justamente el Partido Comunista francés y la alianza de todas las izquierdas, francesas, incluyendo a Georges Marchais, llevaron a François Mitterrand en el 81 a la victoria del Partido Socialista. Pero hoy día lo que pasa es terrible, todas las tendencias se han fraccionado,
sí.
Absolutamente todas. Y cuando Macron entiende esto, Macron fue ministro, vamos a decir, el equivalente del MEF de hoy día, de François Hollande. Hombre. Y hoy día François Hollande le tiran la cabeza.
Sí.
El más crítico hoy día de Macron es François Hollande, que fue su jefe, vamos a decirlo así.
¿Y qué le critican
a Macron? El haber entregado a Francia al capital. Eso es lo que le critican. Y luego, las políticas neoliberales, vamos a decirlo así, ponerlos en esa forma. No me gusta esta fórmula. han golpeado el bolsillo de los franceses, es decir, la capacidad, dicen ellos, de comprar, de consumir. Y mira, mira las dos cosas, es decir, detrás, en esta guerra que tenemos, los franceses están peleando porque no les queda dinero en el bolsillo, no tienen con qué, no tienen qué, con qué gastar, con qué consumir. Es terrible que la democracia francesa caiga esta, como hizo aquí Varela. Yo les puedo asegurar que van a tener $53 de más en el bolsillo. En eso, sí, eso hizo Varela aquí. Sí, eso hizo Varela, ¿no sí o no?
Sí, sí, sí.
Bueno, eso por una parte, y van a ustedes, nos vamos a morir de risa. El otro problema es las jubilaciones y pensiones, ¿a qué edad vamos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir trabajando? Yo escuché al candidato comunista que dice, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir empeñados en cuerpo? ¿Qué derechos humanos? ¿Qué? Por favor, nosotros no queremos ser felices. No queremos... ¿Ves tú?
Edilia, de eso quería justamente consultarte, porque yo veo que hay un identificador en varias de las propuestas de izquierda, justamente sobre el tema de las jubilaciones, incluso rebajar la edad de jubilación, que hay otra propuesta que la quieren subir a 65 años, desde la izquierda varias propuestas a los 60 años, bajarla a 60 años, y además bajar a 4 días la jornada laboral. Creo que varios candidatos de izquierda tienen eso, o sea, entre ellos no se llevan, tienen otra, van por otro lado, pero hay un denominador. ¿Eso qué significa? Y lo otro, dile, a propósito, háblanos un poquito de los chalecos amarillos, ¿qué significado tienen hoy en estas elecciones?
Espérate, es decir, son dos puntos a lo interno,
salario mínimo,
y todos los candidatos tienen... Un cálculo para el salario mínimo, como hizo aquí Varela. Yo les prometo que tendrán $52 de más en su bolsillo. Exactamente lo que está pasando en Francia. Cada candidato da una cifra de salario mínimo.
Sí.
2.000 euros, 1.500, supongo. Es decir, y luego edad estatutaria de la jubilación, horas de trabajo. Y ha dicho el candidato comunista, ¿hasta cuándo? Ustedes no quieren ser felices, yo les propongo una Francia de gente feliz. Miren lo que ha dicho, mira lo que está pensando el Partido Comunista Francia. Entonces tú, por favor, Rafa, repíteme la pregunta. Porque...
No, eso de que hay el tema...
Los chalecos amarillos. La candidata, hay una candidata... que lleva ya 3 años presentándose, esto es increíble, ellos no ceden, ¿eh? Ahí hay una que lleva 3 años presentándose a la presidencia y la toma el relevo de otra, se llama Fuerza Obrera, la Force Ouvrière, sí, la fuerza es el partido de los trabajadores. A ella le hicieron esa pregunta que tú me acabas de hacer, hoy día se la han hecho a ella, porque le han reprochado, bueno, ustedes... Total, los sindicatos en Francia también, yo no digo que se resquebrajaron, pero perdieron fuerza. Este movimiento de los chalecos amarillos logró algo que todas las dirigencias sindicalistas no han podido lograr, y esa pregunta se la hicieron a ella. ¿Cuántos años lleva usted bregando la presidencia y nunca propuso un movimiento social de trabajadores? Ahí están los chalecos amarillos, con eso te respondo. Es decir, los chalecos amarillos en realidad serían la línea paralela a Mélenchon. Y la tercera línea, estas son tres líneas que corren en paralelo, la tercera línea es Macron, Francia en marcha. Marchando. Sí, no hay un partido político, no hay ni izquierda ni derecha, marchamos con objetivos comunes. Y para Macron la cosa es sumamente delicada porque él es presidente de la Unión Europea dentro de los 6 meses que vienen. Y se dice Jean-Luc Mélenchon, si yo ganara la presidencia, yo escuché a Andrés, si yo ganara la presidencia me tocaría a mí entrar como presidente a la Unión Europea. Y yo voy a proponer, mira Rafael, y yo voy a proponer para Francia que sea un país no alineado. Casi me voy de espalda.
Qué impresionante.
Sí, Rafa, la pregunta que le hacías a Edilia al comienzo.
¿Tú ves a Francia un país no alineado? ¿No alineado con respecto a quién?
Sí. Bueno, lo que he sentido en Francia, bueno, se vio mucho, Edilia y Rafa, en el gobierno, el presidente que citaste, Edilia, que fue muy controversial y que hizo invasiones a África y trató como de sacar músculo, ¿no? Y luego se vio envuelto en muchos escándalos.
Valéry, yo estuve también en la elección de Valéry Giscard d'Estaing.
No, sí. Pero no, yo me refiero más reciente, este presidente...
Chirac.
El otro que hubo después de Chirac, que estuvo antes de Macron, perdón, antes
Sarkozy.
El tema con Sarkozy, viste que en algún momento... Yo siento que exacerbó ese espíritu, y porque, bueno, Edilia no lo podrá confirmar aquí, el francés, Francia fue un imperio en la época de Napoleón, tienen eso como lo tienen los británicos, como lo tuvieron en su momento.
Y los rusos.
Y los rusos tienen esas nostalgias imperialistas, ¿no? Entonces, hay eso, ¿no? Hay algo de eso y querer ser protagonista. Yo creo que en cierto sentido... Francia, digamos, es una potencia mediana y es una potencia que en su momento hace sentir su fuerza. Por ejemplo, yo sentí que cuando el gobierno de Trump, en alguna forma Macron, ¿verdad? Fue allí como un mediador y trató, y ya luego, pues, cuando Trump perdió, ya lo echaron. Y hubo ese manejo...
No, y llegó a ser alianza con la Merkel, eso iba a decir, sí.
Y dividieron frente al Brexit que le plantearon los británicos. Entonces,
exacto.
Hay eso, ¿no? Hay ese orgullo. Pero en el tema de la izquierda, que quería referirme a la pregunta que hacía Rafa, y creo que Edilia lo explicó muy bien, es el tema de las propuestas. Y bueno, eso es casi que todo el mundo en la izquierda pasa, ¿no? ¿Cuál más radical que el otro? Entonces, allí en los radicalismos es que vienen las divisiones. Si buscaran una mediana, serían una fuerza, que creo que fue, por ejemplo, lo que pasó en España. En España subieron los que eran un poquito más radicales con los que son un poco más de centro, y ahí están gobernando, ¿no? En Francia no ha pasado
y eso. De alguna manera en Chile. En Chile, bueno, también.
En Chile también. Sí. En Chile sí. También ha pasado, sería nuestra versión latinoamericana un poco de lo
latinoamericana.
Que sí, correcto. Sí. Sí. Pero sí, quería hacer esa puntualización que sí, en su momento, bueno, y ella lo ha planteado muy bien, los grupos de izquierda que han sido, imagínate, históricamente, de hecho, el término viene de allá, cuando cae la monarquía, y entonces los diputados de izquierda que representan, que se sientan a la izquierda representan al pueblo, los de derecha que representan a la nobleza, pues se sientan a la derecha. Y ahí viene un poco esa tradición, y que en la política ha influido mucho las ideas y la filosofía francesa, la misma Revolución Francesa, que hoy día sigue siendo inspiración en muchas democracias y los cambios que se quieren hacer. Entonces, por eso es interesante, Rafa, que hayas traído este tema, porque lo que pasa en Francia hoy, en esta coyuntura que muy bien explicó Edilia de la guerra, va a traer cambios en muchos sentidos, y va a traer también movimientos en los tableros políticos. Por ejemplo, fíjate, en Alemania se dio una alianza que no se esperaba entre socialdemócratas, liberales y verdes. ¿Ves?
Así mismo. Ajá.
Es algo que ahora se quiere repetir en Chile, que le escucho un poco esa idea, le he escuchado en algunos discursos en Colombia a Petro, y lo estoy escuchando en España con la vicepresidenta, la actual vicepresidenta, y que es de Podemos, ¿no?
De Podemos. Entonces, sí.
Hay un rejuego, un movimiento, un cambio que pudiera producirse, y yo no sé si Edilia, en estas elecciones que vienen se podrán decidir algunas cosas, ¿no?
Yo creo que sí, Marco, y tocas un vamos a decir una tecla importante en esta, yo no quiero decir que es una sinfonía, porque esto es una cacofonía.
Edilia,
no hay manera,
vamos a borrar ese comentario. Vamos a borrar ese comentario.
En este escenario, vamos a ver.
Yo escuché francofonía.
Bueno, estamos muy bien. Acabamos de concluir el mes de la francofonía. Sí. Acabamos de cerrar el mes de la francofonía.
Sí.
La sorpresa pudiera venir. No sé, hay los verdes. Tocaste el punto de los verdes, que en Alemania fue un elemento clave en dar el giro. Yo creo que es posible, no me atrevo a afirmarlo categóricamente, es posible que los verdes en Francia, en alianza con otros, como sucedió en Alemania, también puedan dar un giro a la política francesa que va en la línea que sostiene Macron, y yo no la he visto con los otros candidatos ni de la derecha, ni a la derecha de la ultraderecha, Le Pen y el otro candidato, Simon, creo que es el apellido. Estos verdes, que lo hemos visto en Chile, aquí no vemos un delimitarse un partido verde, no lo vemos porque no se entiende la ideología de la defensa de... Ni siquiera se trata de la naturaleza, porque es una defensa del hombre, es una postura del hombre frente a su dominio, el hombre que se cuestiona frente a su dominio y poder de todas las fuerzas naturales y los elementos naturales que tiene en su mano. Aquí es crítica, crítica y crítica, pero no hay autocrítica de cuál es el papel, qué hombre quisiéramos nosotros. ¿Qué humanidad queremos nosotros frente a ese dominio? Y eso está muy bien planteado en Alemania, en Francia está bien planteado. Y la sorpresa pudiera llegar por allí. Yo, pues, ¿cómo te digo? Dolería que Macron, porque apenas tiene 34%, pero de las intenciones de voto, va por delante. Pero eso puede dar un giro y los verdes tienen un rol importante que jugar porque ellos están... Es decir, ellos tendrían que apoyar a Macron en abandonar, por ejemplo, el carbón, que Alemania ha vuelto otra vez al carbón, en el plan que tiene Macron de continuar con la energía nuclear, en el plan que tiene Macron de no depender del gas ruso, es decir, autonomía energética. Ellos pueden ayudar a Macron a darles argumentos si decidieran unirse, cosa que no está al alcance ni del Partido Socialista ni de los demás.
Interesante.
No sé si con esto...
Muy interesante. Sí, no sé si con esto. Sí, Edilia, una cuestión. Este domingo, el domingo que viene, va a haber, el 10, va a haber elecciones también parlamentarias. Parlamentarias.
Sí, claro. Vuelta va todo.
Sí,
porque los parlamentarios van detrás del candidato presidencial.
¿Y cuál es el pronóstico allí?
Y eso es impredecible, porque ellos, como te digo, pueden hacer alianzas. Es increíble la democracia en Francia. A mí eso pues me llena de satisfacción de haber sido testigo de todo esto.
Claro.
Los candidatos al Parlamento, por ejemplo, pueden hacer alianza con los otros partidos y el partido madre, vamos a decirlo así, no tiene nada que ver porque hay una cierta autonomía, esto ya, cosa que acá entre nosotros no existe.
Sí.
Y pueden surgir alianzas interparlamentarias, ni soñadas para, vamos a decir, el jefe de fila. Eso es formidable porque significa que hay libertad, tú puedes decidir. Un partido no es, como te digo, una cárcel. Un partido, no es una empresa, privada ni política. Un partido es una ideología que te guía. Pero sí, tú dentro del partido puedes encontrar variantes a tu favor y las usas. ¿Tú sí me entiendes, Rafa?
Sí.
Entonces, Edilia, estoy viendo, es impredecible lo del Parlamento.
Edilia, yo veo que en el discurso electoral hay incluso hasta unas corrientes de, se podría llamar, Fraxit. El mismo Fraxit, o sea, como el Brexit, pero acá en Francia, ¿no? Fraxit.
Eso se llama los contestatarios.
Sí, hay muchas, también está la corriente, creo que la defiende mucho Macron, que es mantenerse, ser fuerte en la Unión Europea, mantenerlo, y lo que tú estabas planteando, que yo pienso que es como vital en la discusión en este momento, el tema energético, porque hay matrices energéticas muy diferentes en Alemania y en Francia. Yo estaba escuchando que, por ejemplo, Francia recibe de, creo que es de Noruega, un grande de gas. O sea, no recibe tanto de Rusia. Sin no, embargo, por ejemplo, 10% de Rusia. Y carbón sí recibe como el 20% de Rusia. Pero hay también un movimiento para desmantelar las plantas nucleares pacíficas, pues que generan energía eléctrica. Hay todo un movimiento. Entonces, creo que, me parece a mí que, si pudiéramos decir algo, que el legado de esta discusión que ha habido en medio de la guerra y que se está ocurriendo, va a ser un replanteamiento energético de la Francia y también no solamente su papel dentro de la Unión Europea.
No solamente, Rafa. El ejemplo de Francia es, como decimos nosotros acá, un paradigma. Francia se mira hoy, ¿qué va a ser Francia? Porque dependiendo de lo que haga Francia, tendremos una Europa más o menos autónoma, independiente, no solamente desde el punto de vista energético, porque ya la tenemos, la inteligencia de los que inventaron esta Europa, que eso ni siquiera se le pasó por la cabeza a Hitler. La inteligencia de los que inventaron esta Europa fue crear una moneda única para todas los 27 que son hoy día. Claro que dentro de la Unión hay quienes conservaron su propia moneda, como el caso de los ingleses, el caso, por ejemplo, de los checos, etcétera, pero hay una moneda única, ¿ok? Entonces hay ya un nexo fuerte económicamente con la moneda. Pero viene ahora un paso adelante a la moneda, que no son, es decir, el reproche que se hace, esta Europa es obra de los banqueros, pues no, el pueblo tuvo que aceptar esto, ¿ok? Y yo, me consta, como yo llegué en el momento en que se contaban millones de euros, ya después no se contaban millones, sino en miles, y ya después no se contaba, de francos, perdón, y ya después se comenzaron a contar en francos. Yo viví todo esto. Entonces, ahora viene la independencia energética, y sobre todo la independencia alimenticia y alimentaria. No quieren depender de Rusia para hacer su pan. Tú te puedes imaginar los franceses que necesitan el trigo de Rusia para hacer la baguette. Hombre, es terrible, como nosotros acá, que ya no producimos arroz. Y yo veo que traemos arroz y hasta mantequilla de Surinam. Casi me voy para atrás, te puedes imaginar. Eso es lo que está buscando Macron, una Europa, y luego viene la Europa que tenga su propio ejército, que es ahí donde viene la pelea seria. Y ahí es donde no están de acuerdo los candidatos. Una Europa con o sin OTAN, y cómo se va a armar ese ejército de defensa común. Sí. De defensa común. Es que cada país dentro de la Unión va a tener su propia fuerza de persuasión, que era la tesis de Hugo, la propia persuasión.
Pero eso es más a largo plazo. Edilia, a mí me gustaría, y yo sé que a Marco le gusta, Marco, un excelente invitado. Él es único observador, así puntiagudo en su análisis, y parece que le gusta también el análisis político, ¿no? Yo sé que esto le va a gustar a Marco. Vamos a poner, o sea, todo lo que hemos dicho apunta un poco a Macron. Macron puede garantizar esto al electorado. No le, garantiza, vamos a decir, el los 50 y tantos dólares en el bolsillo, porque no ha cumplido, su plan de hace unos años, pero la guerra le ha dado un auxilio, para decirlo de alguna manera. Pero veamos desde la otra perspectiva. Supongamos que vamos a tener un Congreso a partir del 10 que es más de derecha, que garantiza de alguna manera la extrema derecha. ¿Cómo sería la señora María Le Pen? ¿Qué significa la extrema derecha? ¿Qué tenemos nosotros a la extrema derecha en Latinoamérica? ¿Qué no tenemos? ¿Qué significa? Supongo que yo pienso que es una pesadilla para Europa, y además no solo ella, porque hay otros candidatos que también son de extrema derecha, que se van a unir, ella es la que queda, se van a unir allí. Para mí eso sería más sorpresa que el de la izquierda gane, sería más manejable, porque la izquierda de alguna manera, ¿cómo es? Melenchón.
Melenchón, Ani Hidalgo también.
Él de alguna manera representa todo este caos que hay en la izquierda, que hemos dicho, ¿no? Pero él lo representa y uno sabe por dónde puede ir. Habrá un poco de los comunistas, un poco de los socialistas anteriores, de la izquierda radical, etcétera. Pero el fenómeno de la señora Le Pen, ¿cómo tú lo ves? Explícanos un poquito esa extrema derecha, ¿qué es, qué significa?
Mira, yo te voy a decir algo, lo que he podido ver de los debates. Yo vi el debate final, ¿dónde estaba yo? En Camerún estaba yo. Cuando el debate final entre ella y Macron, en la elección pasada. Y te voy a decir algo, en vez de avanzar en su ideología, tengo la impresión de que Marine Le Pen ha perdido terreno, porque ella ha caído en cuestiones, ¿cómo te voy a decir? Ha abandonado ciertos temas que han sido aprovechados por el candidato de ultra, a la derecha de la ultra.
Sí. ¿Sí?
Ha abandonado la cuestión de atacar a los inmigrantes, de insistir Francia para los franceses. ¿Qué temas te voy a decir? No se ha metido con los LGTBI. Sin embargo, yo la siento hoy día, la están atacando, adivina por qué. Mira cómo son los franceses. Dice que ella no tiene un discurso creíble, con eso te contesto todo, pero quiero darte un ejemplo. La están atacando. ¿Y qué va a hacer usted cuando llegue, si llega al Eliseo y usted no tiene, mira, y usted no tiene marido, y usted no tiene marido, así, no va a haber un fin? Eso fue anteayer, el debate. Y no, usted no, así como mientras aquí no tiene un primer damo, pues usted no tiene marido.
¿Te puedes
imaginar que en Francia le saquen este argumento a esta mujer?
Sí.
Es una burla. Eso significa hasta dónde ha caído Marine Le Pen. Nunca le habían hecho esa pregunta, hasta donde yo tengo conocimiento hoy.
Sí.
Le ha dicho, ya le ha contestado como ha podido. Pero, no, se ha quedado sin argumento, porque ella es una de las que el pouvoir d'achat de Francia, es decir, ella es la que insiste más en esto. Salario mínimo, ¿qué vamos a comer? ¿Cuánta plata tenemos en el bolsillo? ¿Tú te puedes imaginar eso en un argumento de ultraderecha?
Sí.
Papá, el otro
ha tomado los argumentos de ella, pero no tiene entonces, como te voy a decir, no tiene, como dicen los franceses, la capacidad de penetrarlos. Es alguien que llega, que se invita a la mesa a última hora.
¿Y tiene que 8%? ¿Cuánto tiene más o menos de popularidad?
Más o menos. Ahora, yo no 8%. Creo. Ahora, si yo, Le Pen no tiene ningún interés. La política uno nunca sabe. Le Pen no tendría ningún interés. Te voy a decir, yo fui testigo de la campaña de su padre, porque ella hereda un partido. Yo fui testigo.
Y después se peleó con el papá.
Es ella peleándose con el padre y con la sobrina.
Sí.
¿Ah? Y con la sobrina, es decir, la familia López. Ay, dijo, yo soy, ay, contestó, yo soy López y no necesito, no necesitaba nunca a nadie que me quiso decir que me acompañe. Es decir, sí. Te das cuenta, ahora François Hollande fue el que votó la abuela, fue François Hollande, que ya te digo, la mujer, la después la nombró ministra. Él dijo siempre, yo soy un hombre libre, no soy el marido de nadie, el compañero de nadie, ni el amigo de nadie. Entonces ya viste que la presidencia pasaron, primeras damas desfilaron y por último se quedó sin nadie, se iba en moto a ver a la actriz esta con la que vive hoy día.
Sí, Carla Bruni, muy linda. Oye, no, Marco.
No, ¿Adora? Este es Sarkozy. Ese es Sarkozy.
Sí, perdón.
Una actriz de teatro.
Sí, bueno. Tienes razón. Es verdad.
Bueno,
Marco.
Marco quiere. Es terrible.
Marco quiere.
No, yo iba a comentar un poco, tomando lo que había comentado Edith y lo que comentaste, Rafa, de esas voluntades o esas corrientes que están movilizando ahora a Europa. En Europa tradicionalmente han tenido, bueno, lo tenían los británicos, los alemanes y también los franceses, los europeístas y los euroescépticos, ¿no?
Sí.
Los euroescépticos querían, no querían ni siquiera porque sentían que estaban cediendo soberanía, ¿verdad? Y por estos egos imperiales, ¿verdad?, que subyacen y estas nostalgias que todavía subyacen en algunos ex potencias o ex imperios europeos, son los que exacerban, como en el caso de la Le Pen, un poco como el discurso de Trump, ¿no? Para que Estados Unidos, América vuelva a ser grande. En el caso de Francia.
Great again.
Entonces, pero ¿qué ha pasado? La guerra ha volteado. El tema de la guerra ha volteado o ha dejado en segundo plano el tema de los euroescépticos, y entonces ahí siento donde los estrategas de Macron han sido más hábiles para vender las potencialidades, bueno, que ha demostrado, yo creo que hay que reconocérselo también a Macron, su liderazgo dentro de la Comunidad Europea, y esa forma tan muy bien, aunque a veces se mostraba segundo, pero logró mantener con la Merkel, ¿verdad?, un liderazgo europeo frente al Brexit que les plantearon los ingleses. Entonces, con este discurso de Macron europeísta, de interlocutor con Rusia, la Rusia de Putin que amenaza con invadir Europa, con quitarle poder a Europa, con tragarse Europa. Entonces, esto yo creo, ha dado un despertar en el electorado, y de ahí creo yo la clave para que él haya, digamos, despertado cierta esperanza en el electorado y le haya dado un respiro que en algún momento no se tenía, porque venía en menguada con todo el tema de los chalecos amarillos que le habían golpeado mucho su popularidad. Así que es interesante ver ese escenario nuevo, de ese nuevo europeísmo, me atrevería a llamar yo, post esta invasión a Ucrania.
Sí, no solo los chalecos amarillos, Marcos, sino la mesa larga de Putin.
Claro,
bueno, ese
fue un mensaje.
Voy a tomar el hilo que acaba de tender Marco. Sí. Lo interesante, y vamos a decir, la fineza de espíritu de Macron, en esta guerra consiste casualmente en marcar bien claro que no estamos en guerra contra Rusia. Y mi teléfono está siempre abierto para hablar con Putin. Y cuidado, es decir, detrás de todo esto está Macron, es alumno de teatro de su mujer. La mujer de Macron, Brigitte, fue su profesora de teatro.
No.
De modo que Macron está jugando aquí una pieza, con lo mismo el presidente de Ucrania. Ambos son actores. Y tienen bien claro el escenario. Macron deja claro que Rusia es también Europa. Esto debe quedar clarísimo. Y es ahí donde fue Macron ganar votos de las izquierdas comunistas, ¿ves tú? De las izquierdas comunistas que en alguna forma ven a Rusia como parte de la historia de Europa.
Es interesante. Entonces,
esta fineza del espíritu de Macron no la tiene Le Pen, no la tiene Anne Hidalgo, no la tiene ninguno de los candidatos. Por ahí me lanzo. Algo tiene, pero Macron sí la tiene clarísima y está jugando esta carta junto con el presidente de Ucrania. Esto es un asunto entre europeos. Señor Biden, usted quédese allá resolviendo sus problemas. Nosotros resolveremos los nuestros. Aquí no estamos en plan Marshall ni venda sus armas si quiere, pero esto es un asunto entre europeos. Y es ahí donde se va a jugar los europeístas, los euroescépticos y los que niegan a Europa.
Le reprochó el adjetivo, bueno, en este caso el sustantivo carnicero de Biden.
¿Viste por qué se lo reprochó? Sí. Porque él jamás ha atacado a Putin personalmente, sí. Ni lo hará.
Sí.
Porque es la fineza del juego, o sea, esto es un juego demasiado, hay que hilar demasiado delgado y demasiado fino, porque es el espíritu de una Europa que se está construyendo con Rusia y a pesar de Putin.
Sí, ahora, es verdad, oye, excelente.
Hay que destacar que no es nuevo en Macron esto, ya lo hizo, digamos, con Trump. Cuando Trump tenía una muy mala relación.
Exactamente. No le está clarito en esto, desde siempre estuvo claro.
Sí,
y la Merkel también estuvo clara en esto. La sí, Merkel estuvo muy sí, clara.
Y ella también.
Y me encanta que los españoles estén aclarándolo, porque he visto que Pedro Sánchez acaba de resolver un litigio enorme que ha tenido España con Marruecos. Y eso me gusta, porque es decir, vamos. Tenemos que armar nosotros Europa. ¿Quién lo dijo? No me acuerdo quién lo dijo. Europa debe ser hoy día un espacio para... lo dijo el presidente de Chile. Europa debe ser un día de espacio para la paz. Y nosotros en América Latina también queremos
también,
un espacio para la paz.
Es correcto. Bueno, Edilia, te agradezco muchísimo. Edilia Camargo, Villarreal, te agradezco muchísimo. Vamos a ponerle pausa para el próximo sábado a las 2 de la tarde seguir en esta conversación que está interesantísima y ojalá podamos contar, y te lo dejamos a ti, Edilia, con el doctor Emanuel Yafelán, que va a estar pues con nosotros, y agradecerle muchísimo a Marco Castillo, periodista, analista político, que ha estado aquí con nosotros en esta conversación tan interesante. Yo voy a circularla, la vamos a poner en YouTube, la vamos a poner en Instagram para que ustedes puedan escuchar esta conversación de lo más amena, interesante. Y ese último punto, Edilia, me parece fundamental. Muchas veces las personas nos quedamos con los aspectos geopolíticos, no sé qué, lo otro, pero las formas creo que dicen mucho. Macron tiene en gran medida este respaldo en este momento y se perfila como para reeditar su cargo, es justamente por esa delicadeza en manejar un momento tan complejo. Muchísimas gracias, fuerte abrazo, Edilia, que la pasen muy bien.